Buenas tardes, iniciamos con el capítulo 2 de El Consejo en gabapatudo.com, editado y producido por gabapatudo.com por José de Jesús Prieto para Queimaba Radio, Einga Radio, PSI Radio y los demás medios comunitarios alternativos que gusten compartir este espacio. En el día de hoy tendremos al concejal Samuel Arrieta, Papo Amin, con el concejal José Cuesta, Carlos Carrillo y con el concejal Marcos Acosta. Entonces esperamos que nos acompañen y les guste este contenido que hicimos hoy, que han pasado muchísimas cosas que nos interesan a ustedes como bogotanas y como bogotanos. Este programa está hecho en el Concejo de Bogotá, gracias a Valeria Chaute, la jefe de comunicaciones del Cabildo Distrital. Concejal, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a muchísimos y es el asunto del Transmilenio por la séptima metro, por la séptima tranvía. ¿Alguna vaina por la séptima? Porque hoy fue un trancón, porque estaban unos peleando, porque sí, porque no. Concejal, primero su nombre y qué piensa que va a pasar con la séptima. ¿Va a seguir otro sopa con mango?
Bueno, José, mi nombre es Samuel Arrieta, bancada de Cambio Radical. Lo de la séptima, mantenerla como está, es sostenible. La séptima se convirtió en una vía intransitable. Después de la 170 es un camino de herraduras. Hay que ampliarla hacia allá. Se ha hecho varias propuestas. Con el alcalde Peñalosa se hizo un corredor para que la séptima tuviera un sistema de transporte masivo y a su vez pudiese moverse en ambos sentidos los vehículos particulares. Con Claudio López se ha propuesto un corredor verde que va a tener que ver también con todo el sistema de transporte masivo a la ciudad. Ahora, la discusión aquí es que necesitamos que hayan también rutas vehiculares, además de las rutas públicas, que es la gran discusión con la doctora Claudia López. Yo creo que hay que socializar el tema con la comunidad. Hay que socializar el tema con todos los habitantes de allí, pero no puede ser que la séptima, porque vive en una clase privilegiada de la ciudad, no se pueda intervenir, dejarla como está, porque se podría eventualmente afectar, entre comillas, la movilidad de esos residentes. La séptima es la calle real de Bogotá que necesita que todos quienes transitamos por ahí tengamos una movilidad real y cierta. Hoy en día es un embotellamiento, un embudo, y me da mucha pena con todos los que alrededor de la séptima habitan, pero hay que hacerle una intervención, repito, que no haga sino generar bienestar para todos, para los que transitamos y para los que allí viven, un sistema armónico.
Concejal, antes de que se me vaya, ¿repetimos o no repetimos?
Lo único que yo repito es sopa, ¿cuál?
Bueno, sus redes sociales, ¿dónde se ponen en contacto con usted?
Samuel Arrieta, B en Instagram y en Twitter, Samuel B. Arrieta.
Concejal, muchas gracias.
Chao.
Efectivamente, que con ganas de repetir sopa. Concejal, muchas gracias. Continuamos ahora escuchando una opinión muy interesante, muy valiosa del concejal Papo Amin del Centro Democrático. Le dicen Papo, pero se llama Humberto. Humberto. Hoy descubrí que a los Humbertos le dicen Papo, pero depende de la región. Yo me acuerdo que a los Humbertos les decían Beto. Entonces, apreciado concejal, muchas gracias. Vamos a escuchar. Como siempre, los medios comunitarios metiéndose donde no los llaman. Y hoy nos metimos en el Consejo y pues ya estamos acreditados en el Consejo de Bogotá. Y tenemos uno de los hombres que más serio habla, uno de los hombres que habla y la ciudad lo escucha. Pero como yo no presento tan bonito, ¿quién es usted?
Hola, soy Humberto Amin, Papo, como me dicen todos de cariño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático.
Concejal, vamos a tener tranvía, monorriel, trocha. Bueno, seguir en la trocha que está la séptima. ¿Qué va a pasar con la séptima?
Pues hombre, hay que decirle a toda la ciudadanía, desde que yo inicié mi campaña para llegar al Consejo de Bogotá, siempre dije no estar de acuerdo con un Transmilenio por la carrera séptima. Realmente la alcaldesa propuso en su momento en el Plan Distrital de Desarrollo, propuso un corredor verde, el cual acompañamos y dejamos realmente incluido en ese articulado que precisamente no fueran a colocar un Transmilenio, que no fueran a meterle a los bogotanos un Transmilenio por la carrera séptima. Hoy cuando conocemos avances del proyecto que aún no ha salido realmente este acto administrativo donde se abre la licitación para sacar adelante el Corredor Verde de la Séptima, los proyectos que conocemos por parte del IDU y por parte de la Administración Distrital es que lo que va ahí es un Transmilenio por la Séptima, pero de color verde. Enfáticamente, desde el Consejo de Bogotá nos hemos pronunciado, hemos acompañado a la ciudadanía, hemos dicho que no estamos de acuerdo con ese Corredor Verde que hoy plantea la Administración Distrital, que no es más que un Transmilenio por la Carrera Séptima. Adicionalmente, este Transmilenio, este proyecto, el Corredor Verde, elimina el carril de uso para carro de uso mixto desde la calle 92 hasta la calle 32 en sentido norte-sur, lo cual nos parece realmente una locura. Ellos presentan unas vías alternas, lo cual yo creo que ya se encuentran congestionadas. Hemos pedido insistentemente a la administración que recapacite en esto, que mire cómo incluir ese carril de uso mixto de norte a sur, lo cual nos parece muy importante. Hemos visto que la ciudadanía hoy está realmente haciendo unas jornadas pedagógicas. No comparto que se hagan bloqueos de vía, nunca lo he compartido, pero sí le pido a la administración distrital que escuche a la ciudadanía que no está de acuerdo con este proyecto como lo plantea hoy la administración, y que ojalá la alcaldesa Claudia López, que siempre ha hablado de escuchar el clamor ciudadano, escuche esta vez a este sector de la comunidad que vive en diferentes sectores de la Carrera Séptima, para que de verdad puedan tener participación y no que se les imponga un proyecto tal y como lo trae la administración en estos momentos.
Una persona que vive en el centro de Bogotá y regularmente trabaja por el Parque La 93 o por Andino, su trasegar son 2 horas desde su casa hasta ahí. ¿Con esta obra serían cuántas? ¿5?
Pues hombre, realmente hablar de cuánto sería el tiempo no sabemos. Hoy la ciudad está colapsada, los tiempos de movilidad en Bogotá son realmente impresionantes. La gente se puede demorar horas metido hoy en un trancón, pero acá lo que llama la atención es que están desapareciendo el carril en sentido norte-sur, desde la calle 94 hasta la calle 32, lo cual nos parece una locura. Solo quedaría el carril del sentido de sur a norte. Ojo, estamos hablando para servicio mixto, o sea, para carros particulares, para taxis. Realmente solo quedaría el Transmilenio operando, lo cual no estamos de acuerdo. Ellos dicen que van a desviar este tráfico, lo van a desviar por la Circunvalar y por las carreras 11, lo cual no lo comparto porque ya son vías que se encuentran colapsadas. Y si vamos a desviar también pues el paso de estos vehículos que hoy circulan por la séptima, por estas vías, pues el trancón será monumental. Realmente no sabemos cómo va a resolver esto la administración, pero sí pedimos que escuche a la ciudadanía.
¿Y las motos qué?
Pues hombre, tampoco podrían circular en estas vías, tendrían que bajarse de la misma manera, tendrían que tomar o la Circunvalar o la carrera la carrera 11. Pues como ya lo vengo diciendo, me parece una locura lo que quieren hacer con la movilidad de los bogotanos. Yo creo que esto van a ser trancones monumentales. Pedimos insistentemente a la alcaldesa Claudia López que de verdad escuche el clamor ciudadano.
Concejal, y esta es la más complicada. ¿Repetimos, consejo?
Claro que sí, vamos a intentar elegirlo, queremos seguir trabajando por Bogotá. Hemos hecho un trabajo ya a lo largo de más de 3 años que estamos en el Consejo de Bogotá. Queremos seguir construyendo con los bogotanos, queremos seguir aportándolo a esta ciudad, queremos seguir teniendo una oficina de puertas abiertas, queremos seguir con ese insumo que nos da la ciudadanía para defender las diferentes posturas de los ciudadanos y sobre todo los ideales de nuestro partido, el Centro Democrático, la seguridad, la movilidad, el emprendimiento, que son temas claves para nosotros desde el partido.
¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo la ciudadanía se puede poner en contacto con usted, concejal?
Papo Amin, en todas las redes sociales aparezco, así como todo el mundo me conoce, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las diferentes redes, en TikTok, Papo Amin.
Concejal, muchas gracias y un gran día.
Gracias a ustedes y a todos los que nos acompañan a esta hora escuchándonos.
Muchas gracias, concejal. Muchas gracias por su opinión y su esclarecimiento. Ahora vamos a escuchar el día de hoy en el Consejo de Bogotá se hizo una condecoración a Profamilia, sus 55 años de estar en funcionamiento. Y es algo muy importante destacar por la labor que han realizado. Profamilia es una entidad privada que está al servicio de la salud sexual y reproductiva de los colombianos, que inició en la localidad de Teusaquillo. Es un tema que debemos y tenemos que destacar. Entonces, es muy importante que escuchemos. El día de hoy fue condecorada en el recinto de los comuneros y generó muchas suspicacias, generó diversas circunstancias en torno a esta condecoración. Entonces yo busqué entrevistar y buscar qué sucedió alrededor y en torno de este tema, y para eso tuve la suerte de entrevistar al concejal Marco Acosta, el cual con una posición muy, muy, muy interesante, muy valiosa, nos aclara qué sucedió en la mañana, en el inicio de hoy, en la plazoleta interna del Consejo de Bogotá. Concejal, muchas gracias.
Concejal, buenos días. Hoy pasó algo interesante en el Consejo de Bogotá. ¿Qué sucedió? Primero, preséntese, porque muchos no tenemos la suerte de recordar su nombre y es fundamental por su labor que hace.
Marco Acosta Rico, Colombia Justa Libres, concejal de Bogotá. Un gusto saludarte a ti, a todos nuestros oyentes. Bueno, el día de hoy, justo en el marco de la celebración de esta desafortunada decisión que toma la Corte para despenalizar el aborto en los primeros 6 meses de gestación de nuestros niños y de nuestras niñas, vinimos al Consejo de Bogotá a decir, pues no hay nada que celebrar. Hoy, justamente, que se condecoraba a Profamilia, una entidad que desde nuestra perspectiva le ha hecho tanto daño a la sociedad, asesinando a los niños donde más seguros deberían estar, que es el vientre de sus madres, quisimos reunirnos con las organizaciones Provida, no solo para rechazar esta condecoración, sino también para comunicar una demanda, un proceso de nulidad por inconstitucionalidad de esa resolución que sacó el Ministerio de Salud de manera ilegal y abrupta, toda vez que viola muchos principios constitucionales y que se inmiscuye en funciones que únicamente son del legislativo para poder legalizar algo que en Colombia no es derecho, como lo es el aborto.
Es muy importante esta lucha que está presentando. En ese momento, concejal, ¿usted aspira a reelegirse?
Por supuesto. Dios me dio la oportunidad de liderar una bancada Provida por primera vez en la historia aquí en el Consejo de Bogotá. Hemos sumado manos amigas que defienden la vida desde la concepción, pero también defendemos la familia, defendemos el respeto a la verdad, el respeto a la ley, el respeto a la justicia. Y esto nos ha permitido empezar a construir y dar pasos, sembrar semillas de transformación en una agenda que creemos que debe avanzar, y por eso volveremos al Consejo de Bogotá.
Concejal, por favor, recuérdeme sus redes sociales, ¿cómo la ciudadanía se pone en contacto con usted?
Por supuesto, pueden encontrarnos Marco Acosta Rico en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar de manera muy fácil. Síganos y apóyenos porque defendemos la vida, la familia y los principios.
Concejal, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Listo. Guardo. Concejal, le agradezco mucho.
Ahora vamos a escuchar al concejal José Cuesta con una posición completamente distante a la del concejal Marco, con unos argumentos válidos y valiosos en sí, como los del concejal Marco. Entonces, como nuestra labor como medios comunitarios, nuestra labor como medios alternativos y nuestra labor como medios cercanos a ustedes, compañeros y ciudadanos de nuestra amada capital, es que cada uno de ustedes se forme opinión, cada uno de ustedes tenga y vea la validez y la importancia de cada uno de ellos y la labor de cada uno de ellos. Entonces vamos a escuchar al concejal de la Colombia Humana, José Cuesta.
Como siempre, trayendo personas que realmente hacen por Bogotá, y ahora tenemos al concejal José Cuesta. El día de hoy aquí en el Consejo de Bogotá han pasado muchas cosas, cosas maravillosas, cosas complejas. Y vamos a comenzar por lo complicado. Hubo una condecoración a Profamilia. Profamilia, que hace 55 años está trabajando en la localidad de Teusaquillo, a la cual usted pertenece, en la cual usted vive. Y hubo un grupo de personas que están peleando con ellos. Entonces uno dice, al fin, ¿qué pasó acá? ¿Y el consejo es un lugar de discusión y de pelea o un lugar de diálogo y argumento?
Bueno, quiero decirle que hoy están justamente en el homenaje en el Consejo de la Ciudad de Bogotá a una institución tan absolutamente importante para la vida de la modernidad, no en Bogotá, en Colombia. Porque digamos que Profamilia lo único que ha hecho es facilitar todo un proceso permanente, sistemático, metódico, de distribución de información suficiente para que la gente, concretamente las familias y las mujeres específicamente, tengan la posibilidad de determinar cuándo efectivamente están en condiciones o no de adelantar un proceso de embarazo. Y eso ha permitido, entre otras cosas, que sea no solamente un programa fundamental en la lucha contra romper los círculos de la pobreza y de la exclusión, porque imagínense, yo este tema lo conozco en detalle cuando estaba dedicado a la docencia universitaria. Le decía a mis alumnos y a mis estudiantes en la Javeriana que justamente era absolutamente necesario adelantar políticas institucionales desde el Estado colombiano que alimenten programas de planificación familiar. Hay que romper, digamos, con esta cultura, digamos, judeocristiana, en el sentido de que la gente se casa, se junta, empieza a mantener relaciones de pareja y no toma en consideración los contextos socioeconómicos en los que viven, y entonces con una gran influencia y un peso específico de la religión cristiana en todas sus diversas expresiones, sencillamente permiten el dejar hacer y el dejar pasar, el laissez faire, el laissez passer, respecto al tema de la planificación familiar. Y eso significaba que entonces una familia pobre se embaraza la primera ocasión, la segunda, la tercera, la cuarta, y entonces eso va generando una ampliación de los círculos de la pobreza y la exclusión.
¿Quién paga un colegio así?
Ahí se hace necesario, es la forma como se entiende el papel beneficioso para la consolidación de un modelo de modernidad cultural basado en el conocimiento, que sustituya la ignorancia, basado en la información y no en el prejuicio, para que la gente tenga la responsabilidad, y ahí aparece el principio de la libertad, en el sentido de decidir realmente cuándo se tienen condiciones para la procreación. De tal manera que, con base en la presencia de Profamilia, pues ha surgido una institución que no es gubernamental, importante decirlo, pero que ha cumplido un papel extraordinario en términos de consolidación de una cultura pública, de una cultura política sobre la necesidad de decir cuándo se está en condiciones y cuándo no se está en condiciones. Como de todas maneras se mantiene el deseo natural que tienen las parejas de mantener sus relaciones sexuales, pues entonces aparece justamente los programas, los estímulos y las políticas de planificación familiar. Es decir, no cada vez que la gente tiene relaciones sexuales debe quedar embarazada la pareja, sino que puede disfrutar sin miedo, con libertad, el derecho al placer, y sabiendo con exactitud cuando efectivamente se está en condiciones de permitir, desde el punto de vista humano, cultural, económico y social, el que aparezca una nueva vida, que es una responsabilidad para la pareja, que no termina en el acto de la gestación, porque eso es parte, digamos, de la cultura patriarcal, violenta y machista que hay que superar, en el sentido de que si efectivamente se engendra, se procrea, es para hacer el acompañamiento hasta las últimas consecuencias con ese nuevo ser, niña o niño, que va a aparecer. Y eso significa garantizar que ese niño no solamente tiene derecho a ser feliz, a tener derecho a la alimentación, a la salud, sino también que se le debe acompañar incluso hasta la fase de poderlo llevar. Es mi caso y hablo con propiedad del tema. A mis hijos voy a acompañarlos hasta cuando terminen sus magísteres. Porque ese es el sentido, digamos, de la responsabilidad como padre. El padre no es simplemente el que engendra. Entonces, para mí es muy importante, y no recordaba exactamente, debió ser que esa decisión se tomó antes de que yo llegase al ejercicio de la concejalía, que le iban a hacer efectivamente la entrega de una mención de reconocimiento a Profamilia. En muy buena hora, y entonces aparecen sectores que se autoproclaman, entre comillas, pro vida, que están muy influidos por las influencias teológicas cristianas, arremetieron agresivamente contra ellos, y justamente, y termino con esto, se hizo hoy la entrega de esa mención de honor y reconocimiento a Profamilia por parte del Consejo, porque hoy se cumple un año en donde la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental para la vida de las mujeres, que es la decisión de la Corte en donde se despenaliza el derecho al aborto, o más bien se despenaliza el fenómeno del aborto y por el contrario se le dan avances significativos en términos de proteger las libertades de las mujeres cuando necesiten tomar la decisión efectivamente de abortar.
Concejal, muchísimas gracias, pero ahora viene un tema que nos afecta y nos aqueja mucho. La séptima, Corredor Verde, tranvía, metro, Transmilenio, trocha. ¿Al fin qué va a pasar con eso?
Primero, rechazar categóricamente lo que sucedió esta mañana. Varios concejales acompañaron una protesta pacífica en la 94 con séptima. Porque en términos generales yo le puedo decir que el 90% de la gente que vive a lo largo del recorrido de la séptima, que es donde se quiere construir un Transmilenio por la séptima, que la alcaldesa Claudia López le encante hacer uso del lenguaje para construir eufemismos, entonces dice que es un corredor verde. No, es un Transmilenio verde. La gente en general, yo creo que el 90%...
¿Pues dónde?
Claro. El 90% de la gente que está ubicada a lo largo de este tramo, desde la 26 hasta la 100, por la séptima, está en contra de la construcción de ese Transmilenio. Y lo han manifestado reiteradamente. Hoy salieron sobre las 7 de la mañana y fueron objeto de una intensa represión por parte del SMAT. Y llama la atención porque la gente que estaba protestando en la 94 con séptima contra ese Transmilenio, por la carrera séptima, son pobladores de la calle 94 sobre la carrera séptima. Gentes que, entre otras cosas, lo muestran así las imágenes, gentes mayores de tercera edad que estaban protestando contra ese estropicio, contra ese proyecto fatídico, en bastón. Imagínese usted, salieron caminando con sus respectivos bastones. Estamos hablando de personas de tercera edad, bastante por encima de 70 años, que están en contra de esta iniciativa y que fueron repelidos a través de aturdidoras y el lanzamiento de gases lacrimógenos. Realmente reprobable esa conducta de la alcaldesa Claudia López en contra de una legítima manifestación de oposición a un proyecto que definitivamente, en términos generales, la ciudad de Bogotá la rechaza, pero particularmente, por supuesto, la gente que está afectada a lo largo de la séptima entre la calle 26 y la calle 100, por la carrera séptima.
Concejal, de nuevo, recuérdenos sus redes sociales, por favor, cómo nos ponemos en contacto con usted.
@jcuestanovoa en Twitter, e igualmente también en Facebook, e igualmente también en Instagram y también en TikTok.
¿Cómo le veo en TikTok?
Nos está yendo muy bien ahí, aprendiendo. Esa es, digamos, la ventaja de nosotros, los que mantenemos siempre la mente abierta y el espíritu también libre para aprender de gentes como ustedes, jóvenes, que efectivamente están haciendo grandes innovaciones en la comunicación política.
Concejal, muchas gracias y continuamos en el noticiero de los medios comunitarios en Gabapatú News.
Mi hermano, gracias.
Espera, aquí cerramos. Uno.
Concejal Cuesta, muchas gracias por su tiempo, por su colaboración y por su guía. Ahora vamos a escuchar al concejal Carlos Carrillo, además de que es la primera vez que nos acompaña en este espacio, y nos va a contar qué es lo que pasó hoy, cómo lo que pasó hoy. Porque es que hoy no solo pasó el tema de la discusión por el aborto, por la condecoración, sino también la problemática de la carrera séptima. ¿Qué va a pasar con ella? Sabemos que la calle Real de Bogotá es la carrera séptima. ¿Para dónde va? ¿Si va para adelante? ¿Si va para atrás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestra ciudad? ¿Para dónde arrancamos? ¿Si arrancamos para adelante? ¿Para atrás? Entonces, hoy estamos hablando con estos dos temas, hoy estamos escuchando a los concejales y estamos sabiendo qué es lo que busca y cuál es el proyecto de ciudad de cada uno de ellos. Entonces vamos a escuchar con suma atención al concejal Carlos Carrillo. De nuevo, un profundo agradecimiento a los medios que están replicando este espacio. Hoy saludamos a Queimada Radio, saludamos a Inga Radio y que saludamos a PSI Consultame.
Concejal, muy buenos días. Qué profunda alegría aquí tenerlo para el noticiero de los medios comunitarios y para garrapatudo.com. Aquí es de el capítulo, ¿no? Este es
el recinto, tal, de, los
recinto de los comuneros. Qué lindo. Oiga, usted sí sabe más que yo. Concejal, recuérdeme su nombre, por favor.
Carlos Carrillo, concejal del Pacto Histórico.
Concejal, hoy pasaron muchas cosas desde temprano. Bloqueos en la séptima y manifestaciones dentro del consejo.
Sí. Y no son ni las 10 de la mañana.
No, el día va a estar movido. Concejal, séptima verde, séptima con tranvía, séptima hecha un trancón, ¿no hay séptima?
Sí. Bueno, pues esto es claramente un incumplimiento de las promesas de Claudia López, que ganó las elecciones diciendo que su contradictorio iba a ser Transmilenio por la séptima y que ella no, y resulta que sí lo va a hacer. Lo que pasa es que ahora le dice Corredor Verde, pero es un Transmilenio. Aquí al Consejo no ha llegado ninguna iniciativa de crear la empresa Corredores Verdes. Eso no existe. Eso está bajo la tutela de Transmilenio, porque es un Transmilenio. Sino que por asuntos de marketing, ella le dice Corredor Verde, pero no es otra cosa que una troncal de Transmilenio. De la 94 al norte, esa troncal de Transmilenio es idéntica a todas las otras troncales de Transmilenio. Es como la Caracas, es como la Suba, es como, bueno, como será la 13, lamentablemente. Y entre la 94 y el centro hay un grave problema, y es que no cabe. Entonces, la alcaldesa lo que hace es sacar los vehículos, el tráfico mixto, es decir, automóviles, carros, motos, ambulancias, rutas de colegio, camioncitos, transporte de carga, camiones de valores, todo, absolutamente todo sale de la 94 hacia el centro.
Concejal, yo lo conocí a usted hace unos 4 años, está en Unicentro. Fue un proceso muy bonito en el cual usted estaba en campaña y yo le hice una pregunta. Usted conoce y vive Usaquén. Uh-huh. ¿Eso cómo va a afectar a los habitantes de la localidad número 1?
Pues le cuento que esa primera localidad de Usaquén es una de las más afectadas, porque aunque el Taco está en la 94, en la localidad de Chapinero, pues obviamente eso afecta a todas las personas que vienen desde el norte. Y aquí hay una teoría que yo no puedo compartir, entre otras porque los hechos han probado que es equivocada, y es la congestión inducida. Desde el gobierno de Peñalosa y sus pupilos, aquí se ha echado a andar la idea de que generando más y más y más trancones, la gente se va a subir a Transmilenio. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que la gente se sube a la moto. Eso es lo que ha pasado en los últimos 15 años en Bogotá. Hemos visto un crecimiento exponencial en el número de motocicletas en Bogotá, que hoy son un actor vial, que ocupa espacio, que tiene unos impactos, al que hay que garantizarle el derecho también al uso de las vías, porque pues están en todo su derecho de hacerlo, pero que son resultado de la pésima capacidad del transporte, de la pésima calidad del transporte y de la absurda decisión de cambiar los sistemas ferroviarios por buses pegados.
Es increíble, yo no me imagino cómo está la gente de Torca, de allá de Codito. No. Concejal, Ahora saltemos un poquito más para acá. Hoy pasó una condecoración a Profamilia y encontré una cantidad de gente con arengas y que la vida y que no sé qué. Fue muy extraño.
Sí, aquí en el Consejo hay una división bastante marcada entre unos políticos confesionales que pues buscan imponer en la norma sus convicciones religiosas y los que creemos en el Estado laico. Yo creo que el Estado laico debe prevalecer. Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y las convicciones religiosas de unos no pueden sobreponerse a ese derecho.
Concejal, usted colocó una palabra maravillosa, pero tengo la certeza que gran parte de mi audiencia no tiene ni idea qué es. Confesional.
Sí, así es.
¿Que van a la iglesia y se arrodillan para que el cura les perdone los pecados?
No exactamente. Es que el Estado, en teoría, no tiene ninguna relación con la religión. Deben ser entidades separadas. Eso, pues, es así desde hace mucho tiempo. Pero, pues, hay políticos que creemos en eso y políticos que no. Yo creo que, pues, las convicciones religiosas de todos los colombianos son respetables, pero no puede haber una que se sobreponga sobre las otras. Y le pongo un ejemplo. La mayoría de colombianos son católicos, católicos, apostólicos y romanos. También hay muchos cristianos de sus diferentes vertientes, pero un colombiano musulmán tiene exactamente los mismos derechos. Y hay que garantizar que pueda profesar su fe, como pasaría con un colombiano judío, o con un colombiano ateo, o con un colombiano que crea en una religión, en el vudú, lo que sea. Los rastafarianos, sí, correcto. Todas estas iniciativas espirituales deben ser acogidas con respeto, pero con separación del Estado. La ley no tiene nada que ver con las confesiones religiosas y por eso utilizo la palabra confesional.
Concejal, esto ha sido una clase maravillosa. Ahora le voy a hacer la pregunta incómoda con la cual todos se me sonrojan. ¿Repetimos?
No sé, hay que verlo. El escenario del próximo año del pacto no está definido. En teoría, pues nosotros somos una coalición amplia de diferentes partidos de izquierda que vamos a tratar de ir juntos. Si ese es el caso, habrá que ver. Por ahora no ha sido claro cuál va a ser la estrategia para ordenar la lista. Si fuera una lista abierta, creo que pues es probable que obtuviera un buen resultado. Hemos hecho un trabajo aquí muy duro estos 3 años y yo confiaría en que la ciudadanía podría reconocer ese trabajo y acompañarme nuevamente con su voto. Pero no he tomado una decisión. Las inscripciones son a finales de julio, entonces de junio. Entonces ya lo veremos.
Hay tiempo, concejal, por favor, recuerden en sus redes sociales cómo nos ponemos en contacto con usted, cuál es su frecuencia con las señales de humo.
@CarlosCarrilloA en casi todas las redes sociales, en Instagram CarlosCarrilloBTA y siempre aquí en el Consejo pueden venir, aquí estoy casi que de domingo a domingo, todos los días, todas las mañanas, bienvenidos todos.
Concejal, le agradezco mucho y muchos éxitos en esto que inicia. Gracias por defender el Estado laico.
A usted, muchas gracias.
Listo. Concejal, muchas gracias por su tiempo y por su colaboración. Nos da muchas luces y aprendimos mucho desde su conocimiento. Le agradezco mucho, mucho su tiempo. Concejal, ahora viene algo muy interesante y son dos muchachos que son consejeros. Son consejeros de la localidad de Suba y la localidad de Teusaquillo, a la cual pertenecemos nosotros. Entonces, es muy importante y fundamental que los escuchemos porque tienen un proyecto maravilloso, un proyecto espectacular que es necesario que todos conozcamos y que todos podamos difundir. Por avatares del destino, dos jóvenes terminan en mis manos buscando la oficina de comunicaciones. Pobres ellos. Cayeron en gababatudo.com, cayeron en los medios comunitarios alternativos. Cordial saludo a Caimada Radio e Inga Radio, que están reproduciendo, a PSI Radio también, que están reproduciendo este espacio. Dos muchachos que están haciendo cosas diferentes, que están haciendo algo interesante, que creen en la política. Creo que son dinosaurios. Eso ya no existe esta generación. De pronto me encuentro a Joshua y...
A Mateo.
Joshua, cuénteme, ¿usted qué hace, por qué lo hace y para qué lo hace?
Pues bueno, nosotros buscamos vincular y buscamos arraigar a los jóvenes de Bogotá para que se vinculen un poco más y que entiendan un poco más el funcionamiento de su ciudad, cómo funciona el distrito, cómo funciona cada secretaría, cómo funciona el consejo, porque precisamente nos damos cuenta que muchos jóvenes infortunadamente no tienen esa información clara y muchas veces votan a ciegas.
No solo los jóvenes, tenga la certeza, no solo los jóvenes. Mateo, cuénteme, ¿usted qué hace?
Bueno, hoy estamos en el Consejo de Bogotá con un proyecto que se llama Concejal por un Día. Queremos que 35 jóvenes de todo Bogotá vengan al Consejo y ocupen una curul, tengan la experiencia y capacitación en liderazgo, debate, oratoria, como ya lo dijo Joshua, que aprendan la estructura del distrito, las funciones del Consejo.
Despacio, ¿oratoria los van a poner a rezar?
No, oratoria es para que sepan cómo hablar en público, es la idea.
Ah, qué chévere, retórica. ¿Y qué es lo otro?
Liderazgo y debate.
Liderazgo. ¿Y aquí cómo le enseña el liderazgo?
Bueno, para eso estamos con una organización que se llama JCI, que es la Cámara Junior Internacional, que nos va a ayudar a capacitar a los jóvenes en liderazgo.
Qué chévere, JCI, interesante. Y debate, así como esta mañana se están dando a golpes los cristianos porque no quieren que las mujeres aborten y los que sí quieren que las mujeres aborten, algo así.
Aquí lo importante es enseñar a los jóvenes a debatir, pero debatir con argumentos, debatir entendiendo que se construye mutuamente, que no se construye de manera unilateral. Entonces es importante que los jóvenes entiendan que sus posturas van a ser totalmente distintas, pero que tienen que ser sustentadas con argumentos aludiendo al respeto al otro.
Como cuando alguien se sube por la puerta de atrás del Transmilenio y dice porque me gusta la adrenalina. ¿Ese no, es un debate de argumentos?
No, la idea es que los jóvenes se capaciten realmente en dos cosas principalmente. El primero, en respeto.
Respeto.
Respeto por la ley, por las ordenanzas, por el sistema que estamos, que hay, que existe. Y segundo, en los consensos. No podemos hacer nada, llegar a discutir y pelear y armar el bolorón si no tenemos que llegar a una decisión, que es lo más importante.
Llegar a una decisión. Bueno, y esos muchachos, ¿cómo fueron elegidos? ¿Cómo le hicieron? ¿Cuántas Ave Marías hicieron? ¿Cuántos rosarios? ¿Cuántas veladoras? ¿Cuántas veces subieron de rodillas a Monserrate? ¿O cómo le hicieron? Cuénteme.
No, pues nosotros lo hicimos con uñas y dientes. Verdaderamente nosotros lo que más nos encargamos fue caminar nuestras...
Sí, soy testigo, no tienen uñas.
Nosotros nos encargamos de caminar nuestras localidades comunicando e informando a los jóvenes a qué era lo que nos íbamos a postular, porque entendemos que parte del compromiso nuestro como jóvenes es informar a nuestra misma población qué es lo que vamos a hacer por ellos. Entonces parte de nuestro compromiso fue caminar la localidad e informarle a los jóvenes qué funciona, qué es el Consejo Local de Juventud y cuáles son nuestras propuestas para trabajar por ellos.
Consejo Local de Juventud, ¿y esa vaina para qué sirve? ¿Cómo se come?
Ah, bueno, es importante también de notar que estamos acá presentes el Consejo Local de Teusaquillo y el Consejo Local de Juventud de Suba.
Teusaquillo y Suba.
¿Qué es el Consejo Local? Una instancia de participación.
Hay que tener claridad. Para ir a Suba uno necesita pasaporte o visa.
Cruzar la montaña.
Solo se necesita esperanza y tener ganas de conocer una localidad maravillosa.
¿Cómo es posible que del centro a Tunja se demoren 3 horas y del centro a Suba se demoren 3 horas?
Es un problema estructural, yo creo que es más con problemas de ciudad, digamos que en cuanto a movilidad y vías y trancones, que es lo que los bogotanos tenemos día a día, hay que mejorarlo, por eso toca venir acá a tomarnos el consejo con decisiones y propuestas.
¿Cómo usted mejoraría la movilidad de Suba siendo usted miembro del Consejo de Suba, siendo usted parte viviente y sufriente del tráfico, del caos y los que amamos el Rincón y Aures 2 y Suba Berlín? ¿Cómo le hacemos para poder salir?
Bueno, verdaderamente es una pregunta completamente complicada, pero yo empezaría por algo sencillo.
Yo creo que usted puede.
Yo también creo, pero... Pero yo pienso en algo sencillo, y yo pienso que mi compañero también está de acuerdo, y es hay que incentivar el uso de medios de transporte alternativos, como por ejemplo la cicla. Tomate, ¿qué piensas?
Sí, digamos que es importante ver que hay otras modalidades de poder desplazarse en Bogotá. Estamos cambiando de los carros al sistema de transporte público, a las bicicletas, a las patinetas y hasta los patines. toca movernos hacia otras energías sostenibles, sustentables con el ambiente.
Bueno, eso es muy interesante. Voy a colocar un comentario a la glosa. Uno de los lugares donde más se roban bicicletas es en Rincón de Sua. Bueno, ¿qué hace el Consejo Juvenil de Teusaquillo?
Consejo Local de Juventud de
Teusaquillo. Ah, esa vaina, usted sabe más que yo.
Bueno, es una instancia de participación donde por primera vez en toda la historia de Colombia los jóvenes menores de 18 años tuvieron la oportunidad de votar. Fue el 5 de diciembre del año 2021, donde los jóvenes salieron a las calles y votaron. No la mayoría, no todo el mundo votó, pero sí una representación significativa de los jóvenes. ¿Y qué es exactamente el Consejo Local? Es una instancia de participación que sirve como interlocutor entre los jóvenes y las instituciones respecto a lo público.
Es decir que cuando maltratan a un joven, ustedes se meten y dicen, en este colegio están maltratando a un joven, ayuda, socorro, auxilio.
Es el propósito, queremos llegar a ese momento, a esa parte de la participación, donde escuchemos a las personas que más lo necesitan. Estamos en el proceso de abrir puertas en los colegios, en las universidades, en las mismas instituciones, que a veces no nos conocen.
Qué chévere. Gababatudo.com es un medio local y comunitario de la localidad de Teusaquillo que emite desde el barrio más olvidado de la localidad. ¿Sabe cuál es? El Quesada.
Barrio Quesada.
Todo el mundo cree que es Chapinero. En serio, hasta la gente que vive ahí cree que es Chapinero. Y no. Y ahí no llega nadie. Llegué yo y ahorita dice los concejales y los ediles están apareciendo. ¿Usted qué haría? Es que es uno de los barrios más interesantes porque no hay jóvenes.
Bueno, eso es importante notar. En todos los barrios hay jóvenes. El problema es que no salen. No se hacen escuchar, no se ven, no se sienten. Pero en todos los barrios hay. La propuesta es que a través de los medios de comunicación llegar a ellos.
Bueno, ¿usted cómo fue su elección? ¿Cuántos votos sacó? ¿Cómo le hizo? ¿A quién le hizo campaña? ¿De qué movimiento es usted?
En cuanto a las elecciones, eran a través de partidos políticos, listas independientes o prácticas solo tradicionales. Yo en lo personal me presenté con una práctica llamada Centro de Pensamiento Pioneros, que también está en Teusaquillo, precisamente, y queremos pensar sobre, replantear sobre lo público, el servicio a lo público, a todas las jóvenes, a todas las personas.
¿Cuántos votos tú?
Nosotros subimos una lista de 160 votos, si no se mal.
160 votos, ¡wow! ¡Qué chévere! 160 jóvenes votando por usted. Le asusto.
Y sí pesa la responsabilidad, el cargo que uno representa a una persona que votó por uno, si lleva consigo una responsabilidad muy grande.
160 jóvenes declinaron su voluntad ante usted. 160 jóvenes creen que lo que usted piensa y hace está bien. ¿Cómo se siente con eso?
Es también importante notar que no simplemente votaron por mí, sino votaron por una lista cerrada.
Ah, bueno.
Que representa a todo, a muchas más personas en Teusaquillo. Entonces también es importante ver eso.
Qué chévere, qué chévere. ¿Y cómo constituyeron la lista?
Bueno, hay varias personas. Hay personas de menores de edad, de 14, 17 años, jóvenes como yo, de 24, otros jóvenes. Fue democráticamente como organizamos nosotros mismos y pues dimos el orden de la lista.
Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Pero hemos dado vueltas sobre lo que son ustedes, pero ¿qué es concejal por un día?
Listo, ya como para finalizar, estamos invitando a toda la juventud entre 14 a 28 años a que se inscriba al proyecto Concejal por un Día, que tengan la experiencia de venir por primera vez al Consejo de Bogotá, que lo conozcan, que conozcan las funciones y lo que sirve.
No, qué maravilla. Ya para este año, muchos jóvenes no se alcanzan a inscribir. ¿Cómo podrían para el próximo? ¿Se van a hacer otro pronto? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿A dónde hay que sacrificar el gatico? ¿Qué hay que hacer?
Apenas hasta el día de hoy vamos a abrir inscripción. Entonces creo que
todavía ¿Se van a abrir hoy?
Hoy mismo se van a abrir.
¡Atención! ¡Extra! ¡Última hora! ¡Increíble! ¡Listo! ¿Dónde se inscriben?
En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Maveres21 y como...
Joshua Raya Piso Cuberos.
Uy, no, despacio, despacio, que no todos somos ágiles y rápidos. ¿Cómo es? Despacito.
Maveres, con Z21.
Maveres, ¿con V o con B?
Con V.
Entonces, Maveres...
21.
21. Está complicado, ¿y la suya?
Joshua Raya al Piso Murillo.
¿Cómo se escribe Joshua?
J-O-S-H-U-A.
Eso está en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Xcam, Chatbot Bay, ¿en qué? ¿En dónde?
No, así me pueden encontrar en Facebook e Instagram. Para Twitter es arroba Joshua Cuberos, pegadito.
En mi caso sí, todos aplican para Mavaires 21, en todas las redes sociales, me pueden encontrar así.
Nos escucha mucha gente, un consejo para los que están iniciando y un consejo para los que estamos terminando.
Bueno, ya para
terminar. Consejo con ese.
El consejo que le damos, nos dicen mucho como consejeros, estamos en la facultad de dar consejos, entonces es básicamente que no pierdan la iniciativa, no pierdan la voluntad, que la política es difícil, pero lo público no, lo público está al frente de ustedes, y que conozcan un poquito más sobre la ciudad, sobre lo que tenemos responsabilidad como ciudadanos. Los invitamos también a participar en este bello proyecto llamado Concejal por un Día.
Y ya para lo último, alguna vez mi jefe me dijo que en lo público pequeñas acciones tienen grandes impactos, entonces pues yo realmente invito a los jóvenes a que con pequeñas acciones cambien su localidad para bien.
Muchísimas gracias, muchachos, y la pregunta definitiva, oiga, ¿ustedes les pagan por ser consejeros?
Les pagan con sonrisas.
¿Pago? ¿Qué es eso?
¡No! Y con pasajes de Transmilenio.
No, esto es muy jodido. Muchachos, mucha fe, muchos éxitos. Gababatudo.com y los medios comunitarios de Bogotá los van a apoyar. Entonces, muchas gracias y...
Gracias.
¡Acho! Gracias. Para ir ya finalizando, ir cerrando, encontré algo interesante. Y es que muchos tenemos la duda, ¿qué es lo que hace un concejal? ¿Para qué sirve y cómo se come? Entonces yo quedé y me puse a preguntar, y de pronto me llega a mis manos un proyecto de acuerdo de ciudad del concejal Rubén Tobar. Espero que se pueda leer así. Según el concejal del partido de la U, avanzar en materia de cuidado menstrual supone una amplia visión de derechos y además sobre la sentencia de 398 de el 2019 de la Corte Constitucional. Cuando se lee sentencia y luego una T, es que viene una tutela, es respuesta a una tutela, en la cual se amparan los derechos sexuales o reproductivos relacionados con la gestión de la higiene menstrual de una ciudadana con experiencias menstruales en condición de habitante de calle, imponiendo al distrito el deber de proporcionar políticas públicas que permitieran que las personas menstruantes tuvieran acceso a elementos que garantizarán la adecuada salud sexual. La Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Salud y el IDIPROM realizarán jornadas con el fin de cumplir esta sentencia. Sin embargo, eso no es suficiente para garantizar la dignidad menstrual de las personas en situación de calle, pues cada una de las mayores problemáticas que tiene esta población es su condición nómada, lo cual no permite tener un registro de número de habitantes de calle con experiencias menstruales. Así se obstaculiza la atención, afirma el cabildante. Según cifras tomadas por el Instituto Distrital de Protección para la Niñez y Juventud, cerca de 1.900 personas menstruantes en condición de habitanza de calle son beneficiadas al momento de distribuir los kits de higiene menstrual por unidades de protección integral. Sin embargo, se sabe que hay mucha población a la cual no se ha tratado. Esta situación preocupa al cabildante, que es la cantidad de infecciones y problemas de salud que llega a tener la población beneficiada con este proyecto de acuerdo. Los métodos que usan para tener sangrado menstrual, el uso de trapos sucios y viejos, los cuales son introducidos en la cavidad vaginal. Del mismo modo, es importante mencionar que la población beneficiada con el proyecto de acuerdo no cuenta con recursos económicos para acceder a los recursos de higiene menstrual, y por lo que consiguen es priorizar primero la alimentación, el consumo de sustancias psicoactivas, el lugar donde pasarán la noche, que otros factores ajenos a la salud. Entonces, por lo cual, él propone, y el articulado aprobado, es por medio del cual se dictan lineamientos para garantizar el acceso a la dignidad menstrual de las personas habitantes de calle o en riesgo de estarlo con experiencias menstruales de Bogotá. Entonces, es el objetivo. El presente acuerdo tiene por objeto dictar lineamientos para garantizar el derecho fundamental de acceso a la salud y la dignidad menstrual, acorde a las necesidades de las personas con experiencias menstruales, habitantes de calle o en riesgo de estarlo en Bogotá, acorde a sus necesidades de conformidad con el reglamento vigente. Entonces, pues esto es lo que hace un concejal y con ustedes pues, les comparto lo que nos llegó de parte de la Oficina de Comunicaciones del Concejal Rubén Torrado. Entonces, pues ahí les paso el datico. Uno dice, ¿y qué es lo que hace un concejal? Pues un concejal lo que hace es pelear. Pelear para que nosotros tengamos más y mejores cosas, para que tengamos una vida digna y tranquila. Entonces, imagínense, imagínense. Me parece chévere, ojalá pase. Continuamos en el consejo desde gabapatudo.com para Queimada Radio PCI. Consúltame e Inga Radio. Gabapatudo.com para Queimada Radio PCI. Consúltame e Inga Radio. Medios comunitarios alternativos de Bogotá y los demás medios de comunicación comunitarios alternativos del país. Aquí en el Consejo de Bogotá me encontré un personaje muy interesante, un guapo, el fuerte, el, un líder joven. Y me lo encontré aquí en los pasillos del Consejo. Y yo, no, pero ¿qué hace un muchacho aquí en el Consejo como usted? Entonces yo dije, pues hagamos algo sencillo. ¿Quién es usted y usted qué hace?
Bueno, gracias, José. Yo soy Andrés Rojas. Yo vivo en la localidad de Puente Aranda. Y básicamente lo que hago y a lo que me dedico es al activismo político, a construir y trabajar por la comunidad, a trabajar por mi localidad, que es la localidad que más amo y la que llevo en mi corazón, donde he crecido y donde me he formado. Y día a día a trabajar por esta ciudad, por este país y por la idea y modelo de país que yo tengo en este momento y que anhelo con todo el corazón que se llegue a cumplir, José.
Activismo político, y eso que se come con salsa barbecue, salsita roja, ¿para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Qué es esa vaina que como que no entiendo?
Bueno, José, el activismo político yo lo veo más como un estilo de vida, que muy poca gente lo tiene, porque muy poca gente está dispuesta a expresar sus ideas al público, muy poca gente está dispuesta a mostrarse como es y sobre todo también pues muy poca gente está dispuesta pues a las consecuencias que hacer activismo genera, ¿no? Y es que la política siempre ha sido de amores y odios. Entonces cuando tú tienes la valentía de expresar tus ideas, de expresar tus pensamientos, pues asimismo vas a generar amores y odios entre las personas.
Me habla de amor y odio y yo me quedo pensando y preocupado. Ese activismo que usted lleva, ese activismo que se nota que siente en la sangre, además del amor por su localidad, que es bastante evidente, que ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Sobre qué es? ¿Usted a quién defiende? ¿Usted a quién apoya? Cuénteme de su activismo.
Bueno, pues básicamente yo quiero trabajar en torno a la niñez y a la juventud. Yo defiendo las libertades, José. Yo defiendo el libre mercado. Yo defiendo el capitalismo. Yo defiendo la concepción. Yo defiendo la vida. Yo defiendo todo lo que en este país, lastimosamente actualmente, se ve tan denigrado y maltratado, sobre todo con este gobierno actual que tenemos. Así es, José, te contaba, yo defiendo la vida, y defiendo la vida como derecho fundamental, defiendo la vida del no nacido, y hoy que estamos acá reunidos en el Consejo de Bogotá, donde en estos momentos, allá dentro del Cabildo, se está condecorando a Profamilia, una de las principales clínicas que es responsable de hacer gran mayoría de abortos acá en Bogotá. No podemos condecorar un crimen, no podemos condecorar ni celebrar ni festejar la muerte de un niño inocente como lo es un niño que ni siquiera aún ha nacido.
Es muy fuerte esa declaración, es muy fuerte lo que nos dice Andrés. Es muy importante y es sorprendente que un joven como usted esté apostando por algo tan, tan poderoso, tan importante. Ahora bien, usted me dice que ama su localidad. Hábleme de su localidad, porque Yo no puedo desaprovechar que tenemos audiencia en toda Bogotá, en toda Colombia y en todo el país.
Bueno, qué buena pregunta. Sí, así es. Yo amo mi localidad, porque en ella crecí, porque en ella me formé. Y Puente Aranda es una localidad sumamente hermosa. Es una localidad central en Bogotá. Es una localidad que tiene emprendimiento, empresariado y comercio. Tenemos el corazón industrial de Bogotá. Tenemos talento y grandes jóvenes. Tenemos un talento deportivo increíble en la localidad. Infinidad de escuelas deportivas donde podemos incentivar el deporte y alejar a los jóvenes de malos hábitos y malas conductas como la droga. Puente Aranda brinda infinidad de oportunidades para los bogotanos. Y yo quiero cuidar esa localidad que brinda tantas oportunidades a Bogotá. Pero así como es una localidad hermosa y que brinda tantas oportunidades, también es una localidad que tiene diferentes problemas y diferentes dificultades. Tenemos una alta tasa de inseguridad. Se deben aprovechar más los espacios públicos para fomentar el deporte y la cantidad de escuelas deportivas que nosotros tenemos. Se debe fomentar la educación. Es muy triste, José, que hace una semana estaba compartiendo con las madres comunitarias de la localidad. Son madres que se levantan a las 4 de la mañana todos los días a cuidar a 12 o 14 niños en sus casas que funcionan como jardín. Y estas madres tienen un montón de dificultades, comenzando porque ni siquiera son bien remuneradas. Muchas de ellas reciben menos de un salario mínimo. Y el bienestar familiar, en cambio de ayudarles y en cambio de incentivarlas, lo único que hace es generarle problemáticas y problemáticas y ponerle tropiezos y ponerle exigencias que son totalmente difíciles de cumplir y hasta tristes, porque te cuento, tienen que darle la comida pesada a los niños gramo por gramo. Y si un niño tiene hambre, si un niño tiene hambre y le dice, quiero comer algo más, ellas se lo tienen que negar por orden del bienestar familiar. Entonces, qué tristeza es ver este tipo de cosas, qué tristeza es ver cómo estas madres se luchan y trabajan día a día por criar y educar a estos niños que son chiquitines, que van desde los 12 meses hasta los 4 años y 11 meses, y ver tantas dificultades por las que tienen y por las que pasan.
Andrés, es profundamente doloroso lo que nos cuenta. Sé que usted tiene mucho más que contar, pero el tiempo es oro y ya se nos está acabando. Por favor, ¿cómo nos ponemos en contacto con usted? ¿Cómo la gente que piensa como usted se pone en contacto? ¿Cuáles son sus redes sociales, página web, frecuencia de señales de humo? Cuéntenos, por favor.
Bueno, para todas aquellas personas que compartan mis ideas y que piensen como yo, les dejo aquí mis redes sociales. Pueden buscarme en Instagram como @andresrojas.12. Pueden buscarme en TikTok como Andrés Rojas, en Twitter como Rojas Andrés B y en Facebook como Andrés Rojas.
Andrés, muchas gracias por lo que hace, muchas gracias por esta labor, por ese cariño por su localidad, muchos éxitos en todos sus proyectos, gabapatudo.com y los medios comunitarios a su servicio. Y siendo ya se nos acabó el tiempo, agradecemos a toda la gente que se conectó el día de hoy. De nuevo, un profundo agradecimiento para Keima Radio, PCI Consúltame e Inga Radio, medios de la localidad de Fontibón, San Cristóbal y Engativá, y los demás medios comunitarios que están integrando a este espacio. Soy José Jesús Prieto, comunicador social, filósofo y administrador de empresas, que hace posible este proyecto. Un profundo agradecimiento a la jefa de comunicaciones de Consejo Bogotá, la doctora Chaltre, que nos hizo posible hacer este programa desde el recinto. Todos los éxitos para ustedes, los quiero mucho y ¡acho!